En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión, con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a Aitor.
Efectivamente, completa la terna hoy, Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros como siempre y un saludo pues para todos, para los oyentes, para vosotros y por supuesto para Teresa.
Teresa, sabemos que gobernar es complicado, nunca suele llover a gusto de todos, pero esta semana el Congreso ha vuelto a poner de manifiesto la debilidad en cuanto a aritmética parlamentaria del Gobierno. Le han tumbado lo que ellos denominaban el escudo social, que al final era un decreto ómnibus con un montón de medidas distintas.
Efectivamente, pero eso yo creo que se tenía que ver venir, porque ya el año pasado intentó hacer lo mismo y fracasó. Pero vamos, lo que está demostrando es la enorme inestabilidad e inseguridad que está creando este gobierno, porque no es capaz de aprobar reales decretos, salvo que ceda a las presiones de sus socios, cosa que yo creo que en ese caso es, bueno, no es, digamos, la mejor de las opciones, ¿no? Pero está creando muchísima inestabilidad, no es capaz de aprobar, bueno, a ver, no, estamos todos seguros que no es capaz de aprobar un presupuesto, pero yo creo que para no fracasar, y como tiene tantas prórrogas, que desde el año 2023, o sea, ya van 3 años sin presentar presupuestos, yo creo que por eso no los presentan. Bueno, veremos a ver, porque evidentemente si los presentan y fracasa, eso sí que sería lo lógico, que convocara elecciones, como quiere mantenerse hasta el año que viene, bueno, pues veremos a ver un poquito qué es lo que hace, ¿no?
Tremendo. Aitor, el decaimiento, la no convalidación de ese decreto de escudo social supone muchas cosas cuando uno lo desgrana. Por ejemplo, fin de los beneficios fiscales por comprar un coche eléctrico, fin de los bonos sociales eléctricos, problemas para 7.000 millones de financiación local y autonómica, entre otras. No sé si te preocupa más alguna de estos decaimientos que otro. Se intentarán sacar, supongo, como medidas individuales, pero en cualquier caso, de momento han decaído.
Hombre, yo creo que lo más preocupante es el hecho en sí. Como decía Teresa, al final estamos ante un gobierno zombie que no es capaz de poner en marcha ni ejecutar ninguna medida y ninguna ley. Entonces, claro, un ejecutivo que no puede ejecutar, pues es una cosa que no tiene ningún sentido. El mismo tema que con los presupuestos generales del Estado, ¿no? Que es la ley primordial que tiene que hacer, y llevamos toda la legislatura sin ella. Entonces, lo más preocupante que me decías, ¿cuál es lo que más te preocupa? Pues el hecho de que estamos ante un gobierno que no puede gobernar. Eso es lo más preocupante, y eso lo vemos pues en todo. Lo vemos en que no se pueden hacer inversiones, lo vemos en cómo están, por desgracia, hace poco lo hemos tenido que sufrir las infraestructuras, no solamente las ferroviarias, sino pues las carreteras. Entonces, eso es el problema más grande. En este caso concreto de los beneficios fiscales al coche eléctrico, por ejemplo, o el bono social energético, bueno, al final son políticas que están más dirigidas a yo creo que a subvencionar algo que no es lo más acertado en este caso, porque bueno, lo de subvencionar el coche eléctrico, no sé yo si es una medida del todo acertada, porque la mejor forma de incentivar a la gente a hacer algo es convenciéndola de que es algo positivo y es algo eficiente, no regando con dinero público. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que a tu pregunta, lo que diría, lo más preocupante, a mí más me parece peligroso, es el hecho de que, bueno, estamos ante un gobierno que no puede gobernar. Y eso, a no ser, como comentaba antes Teresa, a no ser que haga unas cesiones brutales a alguno de sus socios que son poco fiables. Eso es, yo creo, lo más preocupante y lo más peligroso.
Tremendo, sí, hubo elecciones en julio del 23 y, como bien ha apuntado Teresa, en el 27 se supone que si no se adelantan va a volver a haber elecciones, y a este paso vamos a hacer una legislatura en blanco, algo inaudito. Por otro lado, sin embargo, cuestiones prácticas, de esas que marcan la realidad de las personas, la falta de acceso a la vivienda, ¿no? Lo sabemos, lo hemos hablado mucho, pero tenemos nuevamente datos y análisis sobre ella. Por un lado, los notarios nos dicen que subió un 7,5% en 2025, que está en máximos desde la burbuja de 2008, pero a la vez Teresa nos dice que en cuanto a la preocupación por no poder acceder, legítima a toda la del mundo, pero en cuanto a la preocupación porque esto estalle, dice Funcas, que las variables son muy distintas, las variables macro, como para pensar que la situación fuera similar, el problema.
Sí, efectivamente, yo creo que son muy distintas, ahí le doy la razón a Funcas, respecto de las que fueron en el año 2007. En el año 2007 la mayor parte de las viviendas yo creo que se compraron a nivel especulativo, había un exceso de demanda, pero había oferta y la oferta superaba con creces ese exceso de demanda que había, cosa que ahora es al contrario, o sea, ahora tenemos la demanda sigue siendo alta, pero hay escasez de oferta, o sea, es un desajuste que hay entre oferta y demanda, y por eso yo creo que de alguna manera está empujando al alza la subida de los precios de la vivienda, por dos motivos. Una, y no tiene que ser por carácter especulativo necesariamente, que es lo que de alguna manera dice Funcas. Una, hay gente que ya teniendo una vivienda quiere acceder a otra para obtener una cierta rentabilidad, dado el alto precio de la vivienda, evidentemente da una rentabilidad mucho mayor que cualquier inversión, salvo que tuviera riesgo, ¿no? Inversiones de riesgo. Entonces, bueno, pues es una manera de tener ahí un ahorro y unos ingresos a través del alquiler. Y eso yo creo que es lo que está provocando esa mayor demanda que hay y la escasez. Es un problema estructural ahora mismo, más que un problema de burbuja.
Claro.
No se hizo la reforma en el año 2007, yo creo que se hizo, se parcheó como se pudo el crack ese que hubo en la vivienda, pero no se hizo una reforma seria de fondo estructural en respecto de la vivienda y lo estamos pagando ahora las consecuencias.
Fíjate, Aitor, al hilo de lo que señalaba Teresa, recuerdo, hablo de cabeza, igual los países que voy a mencionar no son los correctos, pero hubo épocas, 2004, 2005, que España sola fabricaba, entre comillas, tanta vivienda como Francia, Italia y Alemania juntos. Y ahora, sin embargo, hay déficit cada año de en torno a 100.000 viviendas en un entorno en el que crece el PIB, el empleo no va mal, aumenta la población porque la demografía sabemos que está creciendo a marchas forzadas, el tipo de interés está bajo, es la receta para un cóctel Molotov, ¿no? O sea, para algo explosivo.
Sí, efectivamente. Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta que el problema del precio de la vivienda no está basada en una única problemática. Estoy de acuerdo que no estamos en el mismo escenario económico que a finales de 2007, donde bueno, esa burbuja estaba a punto de estallar. Pero es un problema complejo que tiene varias ramificaciones. Tú has comentado antes, hace no tanto tiempo estábamos fabricando, como bien has dicho, viviendas por encima de todos los demás. Ahora actualmente hay un, no sé si un incremento en la demanda, pero sí que es verdad que lo que apunta Funcas tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que el más importante es este que acabas de comentar acerca del abaratamiento de los tipos de interés. Si los tipos de interés están bajos, está clarísimo que abaratan la financiación y, por tanto, incentivan a entrar en una hipoteca. Eso es un hecho clarísimo. O sea, eso es, creo que, indiscutible. El tema del PIB y el empleo, bueno, yo ahí son más discutibles, ¿no? Porque ni en el caso del PIB ni del empleo son crecimientos tan orgánicos como para que sean un motor de incremento en el gasto microeconómico de a lo mejor de una familia. Uh-huh. o de algo que vaya a dedicarse a un gasto vital, como
sí,
puede
sí,
ser
sí.
Entonces, entiendo. Bueno, es más complicado el aspecto, pero bueno, al final es lo que decimos, hay otros factores importantísimos que los que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Esa carencia de suelo que hemos comentado, las inexistentes políticas de incentivo a la construcción, porque no solamente es que construir ya, pero no me pongas impedimentos, por lo menos. Y, por supuesto, la inseguridad jurídica, que no solamente influye en el mercado de alquiler, sino también en el de compraventa. Por lo tanto, es un problema global que hay que atajar de forma global.
Claro. Hemos visto, por cierto, Teresa, hoy datos de IPC. Datos de IPC que vuelven a generar esa sensación de que, por un lado, el Banco Central Europeo ha hecho su trabajo, pero, por otro, que no se puede dejar de estar vigilantes, ¿no? 2,3% de tasa general en febrero, bueno, cercana al objetivo, pero la subyacente sigue subiendo, está lejos, está por encima de la tasa general y son 10 o 12 meses, hablo de memoria, ya continuados con subidas de la subyacente.
Sí, efectivamente. Y eso lo que está demostrando es que aunque se haya contenido el precio de, bueno, pues de la energía, en este caso los más volátiles y de los productos no elaborados, lo que se está demostrando es que el precio de los alimentos está subiendo y a pesar de que ha bajado el precio de la energía, pero fíjate que la inflación subyacente eso se quita, ¿no? Entonces que el precio de los alimentos y de la bebida en general, que es el componente más importante dentro del IPC de la economía, subyacente, efectivamente están subiendo y eso es lo que está provocando que llevemos, pues sí, prácticamente vamos camino del año casi, de que la inflación subyacente esté muy por encima de lo que es la tasa de inflación normal, ¿no? Yo creo que eso a cualquier gobierno le tendría que preocupar, pero bueno, como verás, en este caso no se está moviendo. Es decir, yo creo que la tarea del Banco Central Europeo sí la está haciendo, se está conteniendo. Es muy curioso porque cuando vienen aquí gente extranjera y tú preguntas, o sea, de los países europeos, del entorno de la Unión Europea, te dicen que el índice de precios comparativo de esos alimentos y de esos productos está más caro en España comparativamente que lo que está en estos países. Eso quiere decir que hemos hecho mal la tarea, o sea, o que el gobierno, como ya hemos dicho otras veces, ha hecho una mala tarea porque no está controlando, no está intentando bajar esa inflación subyacente.
Es tremendo, ya sufrimos las consecuencias de pasar a la moneda única y el proceso de inflación que hubo en España artificial con los precios, que no sucedió en otros países porque se vigiló y ahora pagamos esto. Al final da, Aitor, un poco la sensación de que no hay tampoco una equivalencia clara entre lo que dicen las cifras y la percepción que tiene el ciudadano. Me llamaba la atención esta semana escuchar a Lagarde que le preocupaba mucho que habían hecho un estudio y la percepción de los ciudadanos es que los precios suben más de lo que dicen los indicadores. Y yo digo, al final los ciudadanos, en mi opinión al menos, corrígeme si no estás de acuerdo, marcan mejor la tendencia que incluso los estudios, por muy bien hechos que esté, porque yo sé si me llega, si llego a fin de mes o no llego a fin de mes, ¿no? Si el sueldo me da para comprar lo que tengo que comprar o no, para pagar lo que tengo que pagar.
Totalmente de acuerdo. Efectivamente, a veces cuando los políticos, bueno, en este caso la presidenta del Banco Central Europeo, pero bueno, al final es un cargo bastante político, hablan de números, pues muchas veces están en un plano que se va de la que se evade de la realidad, porque bueno, lo que estabais comentando antes es estábamos hablando del IPC. Que es un dato único que intenta representar algo, pero claro, es muy difícil representar el crecimiento de los precios para 300 millones de personas, como son en la Unión Europea, 350, no recuerdo cuántos eran ya, a través de un dato. Entonces, el hecho de que la gente tenga esa idea en la cabeza de que está bastante más caro de lo que dicen, yo creo que no solamente es una impresión que tengan, sino que es real. O sea, tú a cualquiera que le digas, en media tu vida ha subido este año, tu coste ha subido un 2,3%, pues ni hablar, mucho más. Y es un hecho cierto, lo que pasa que, bueno, al final estos datos pues intentan poner de manifiesto un indicador macroeconómico que no nos tenemos que fiar tanto en el dato en sí, sino en la evolución y sobre todo lo que estáis comentando antes, que a mí, por lo menos a los economistas, siempre nos parece un hecho muy preocupante esa persistencia en tener una inflación subyacente claramente por encima de la general. Al final, esto es un hecho, un dato, digamos, antinatural, al menos desde el punto de vista económico, y tiene que ser algo bastante preocupante y que nos debe mantener alerta de que el fantasma del repunte de precios está ahí y que no debemos volvernos locos con políticas ultra expansivas, puesto que ya vimos no hace mucho tiempo dónde nos lleva. Eso es lo que nos tenemos que fijar. Luego ya que nos lleguen desde el Banco Central Europeo y nos digan no ha subido tanto el nivel de precios, está controlado, pues no es cierto desde el punto de vista micro o desde las familias o desde las personas, porque efectivamente lo que dices tú, es más importante la visión que tengan los ciudadanos y esa visión, que es la que tenemos todos, es cada vez está todo más caro y eso es lo que realmente al ciudadano, al inversor, a la persona que paga impuestos, a la persona que crea empleo, le influye. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y eso es cierto que esa visión está como que las cosas cada vez están más caras, no un 2%, un 2,5%, sino más.
Y a todo esto perdiendo valor, perdiendo poder adquisitivo de los ciudadanos con sueldos que en la mayoría no suben, con ahorros que pierden valor, porque ya saben lo que dicen, aunque sea un cliché, pero la inflación es el impuesto de los pobres, a quienes más afecta es que a quien tienen un poquito de dinero o un sueldo magro.
Sin duda.
En cualquier caso, hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Aitor, Teresa, os agradezco mucho vuestro tiempo y vuestro análisis. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Muchas
Un
gracias,
abrazo,
hasta la
muchas
próxima, un
gracias.
abrazo.